Bueno, iba a hablar del origen de nuestra deuda, tema que está candente, que me parece interesante ver de dónde surgió esta cuestión, que tiene que ver con nuestro querido amigo Rivadavia, ¿no? Nunca bien ponderado.
El de los cuadernos.
El de los cuadernos, la avenida más larga y otras.
Ahora digo, con lo que hizo, iba a decir algo absolutamente incorrecto, pero no lo voy a decir porque era el apodo, no lo puedo decir porque es incorrecto, correcto, la verdad. Sí. Hacía falta darle la avenida más grande, larga del mundo, qué sé yo.
Proclamarlo el hombre, el mejor, el más grande hombre civil de la Argentina, no, dijo Mitre alguna vez. Este hombre era un personaje bastante complicado, que fue un tipo realmente que se hacía lugar en el poder, ¿no? Con el gobierno de Martín Rodríguez, este gobierno que viene a autonomizar a la provincia de Buenos Aires. Recordemos que tuvimos un régimen de autonomías muy importante después de 1820, ¿no? Cuando cae el poder nacional, que era el directorio, cada provincia asume el poder. Alguna inclusive se proclama república, como Entre Ríos, ¿no? Así que vivimos en un momento donde una gran dispersión nacional en la provincia de Buenos Aires, la más rica y poderosa, estaba contenta y autosuficiente con su autonomía. Y ahí lo teníamos a Martín Rodríguez, el famoso general Rodríguez, como también homenajeado, como gobernador. Sí. Y lo tiene a este señor como primer ministro. Y este señor dice que ha llegado el momento de que la Argentina se integre al sistema financiero mundial y que pida un crédito, cosa que es bastante resistida en la legislatura, y hay que nombrar a un par de personajes interesantes como que son Calles de Almagro, por ejemplo Medrano, por ejemplo Gascón, que eran diputados en la legislatura bonaerense, que se oponen a ese toma de deuda porque dicen que la provincia tiene un superávit de 600.000 pesos. ¿Para qué vamos a pedir deuda?
Que en su momento, digo, seguramente una era fortuna, como hoy hablás de
una
muchísimos...
Fortuna, sí, una fortuna.
Millones.
Exactamente. Entonces le dice Rivadavia que no, que es una manera de integrarnos al mundo, que Inglaterra nos ha reconocido, nos va a reconocer como república independiente, que es una forma de agradecer.
No, es una manera rara,
claro,
¿no?
Y entonces elige el banco más cercano a la corona británica, que es la banca Baring, la Baring Brothers, y se manda
Los
hermanitos Baring de triste memoria. Cuyo último remozón tuvo que ver en los 2000, cuando uno lo estafó a la banca Baring. Finalmente hubo uno sin años de perdón, digamos, uno que después terminó, no sé, exiliado, rajado, un banquero inglés. Bueno, mandan a una delegación compuesta de 3 ingleses y 2 argentinos a negociar la deuda, con la autorización de tomar ese crédito de 1.000.000 de libras al 80%. Como sabemos, cuando uno pide un préstamo o pone papeles en el exterior, nunca cotizan, salvo que el país sea Suiza, digamos, nunca cotizan al 100%. Entonces, cuando uno pide 1.000.000, te dan el bono al 80%, ponele al 70%.
Y vos debes el todo.
Exactamente. La provincia, sabiendo que estaba en una situación compleja, en el medio de una guerra civil, le dice, bueno, hasta el 70% aceptamos. Llegan a Londres y consiguen al 80%. Pero le siguen diciendo a la provincia que, como la provincia dijo el 70, ellos ese 10% se lo van a quedar para ellos. 10% son 100.000 libras de 1.824, ¿no? Ahí no termina la cosa. Como la banca Baring entiende que la provincia es una provincia complicada, les dice que quiere que le adelanten 2 años de pagos a intereses, con lo cual ya la suma baja considerablemente.
Claro, porque se la descuento.
Exactamente, 560.000 libras.
De 7 te voy... espera.
¿De 8?
Me pediste 10.
Sí, te doy 8.
No, pero en realidad te doy 7 porque estos 10 me los quedo yo.
Se los quedaron los chorros.
Y de los 7 voy a descontar los intereses los primeros 2 años.
560, ya estamos en 560.000 libras.
O sea, ya te dejo 5.5.
Pero, siempre hay un pero... Dice, bueno, de todas maneras nosotros queremos una garantía, porque está bien, nos pagan 2 años y después... Queremos la hipoteca de toda la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Y así fue. Por eso nace la ley de enfiteusis, famosa ley de enfiteusis, donde el Estado ya no tiene más propiedades para vender y lo que va a ocurrir es que va a poder alquilar la tierra
pública. ¿Toda la provincia?
Toda la provincia entera. Y queda la ley de enfiteusis para alquilar la tierra pública, ya no venderla porque queda en garantía del empréstito. La cosa no termina ahí porque de las 560.000 libras prometidas... Llegan en efectivo, contante y sonante, moneditas y billetitos, 55.000. El resto llegan en papeles de cambio contra la banca Baring, contra empresas vinculadas a la banca,
Que te lo daban
te dan en letras de cambio que vos solamente.
¿Pero la letra de cambio me la dan completa o también?
La dan completa a gastar.
¿Pero que eran como bonos que
eran
se trabajaban
como bonos
dentro de las
empresas vinculadas a la Barin? Claro,
relacionadas.
Claro, letras del tesoro.
Sí, tengo un papel tuyo acá. Mm. No, de mi hermano. Bueno, ya está.
Claro, quiero comprar algo. Te lo compro únicamente a vos porque no me
sirve. Pero después el que recibe el papel.
Sí. Sí, sí, el que recibe el papel era el tipo vinculado a la banca.
A la banca.
¿Querés comprar rieles de ferrocarril? ¿Querés comprar? Yo te lo vendo
o únicamente.
O
la forestal, creo que era,
lo que vos,
¿no?
Quieras. ¿Cómo?
La forestal, por ejemplo.
Y después vino la forestal que hizo bonos. Con los empleados.
Con los empleados.
Claro.
Bueno, con los empleados lo hicieron muchos.
Claro, la submoneda.
En
¿no?
el sur los
sí, bueno, los propios estancieros.
En el sur
también,
los claro. que tenían, los grandes que tenían también.
La anónima misma. Exactamente.
Los que tenían almacenes y todo. Bueno, si después vas a. Te tengo que descontar lo que compraste en mi.
Con un agravante en el caso de los trabajadores, que por supuesto eran productos carísimos, ¿no? Como era el único almacén, en el caso de la forestal, el vale de un peso que te daban, en un peso en una afuera valía tres veces más, pero ahí te lo cobraban carísimo.
Cuando ibas a cobrar el sueldo, te tenía que descontar lo que debías.
Claro, no cobraban
tremendo,
nada.
Tremendo, por donde
no
lo
No cobrabas
mires.
Un centavo, por supuesto. Terminando con el relato triste, pero que está bueno para ver. ¿Cómo surge esto? Porque aparte Rivadavia, cuando toma la deuda, dice que se van a hacer pueblos, aguas corrientes. Siempre cuando se toma deuda se dice que se va a hacer cosas buenas, ¿no? Nada, esto se hizo. El dinero fue depositado en una comisión que formó la legislatura, un poco graciosa, que llamaba Comisión de Entretenimiento de los Dineros del Empréstito, ¿no? Que va a dar origen a el primer banco, el Banco de Descuentos, presidido por los cinco tomadores de deuda, que eran estos hermanos Robertson, Castro y otros personajes de aquí que fueron a negociar la deuda. En total, la deuda, como sabemos, se usó básicamente en la guerra con Brasil, que se desató al año siguiente. No se construyeron los pueblos, ni se hicieron el agua corriente, ni se hizo el puerto de Buenos Aires, que se haría recién en los años 80. ¿Cómo se pagó la deuda de la Barin? 80 años después la canceló finalmente, después de muchos préstamos en el medio, el presidente Roca en 1904. 80 años después, y el monto total pagado del monto original fueron 10 veces lo que se contrató.
10 veces aquello.
En una época de bajísima.
En época de moneda fuerte.
De bajísima inflación, te diría
claro,
cero.
Por eso.
Cero inflación, ¿no? O sea, hubo un interés en libras verdaderamente brutal, ¿no? Así nació nuestra deuda externa. Argentina.
Bueno, para que lo recuerdes cuando vayas por Rivadavia.
Claro, así como está el padre de la patria, el padre de la tierra es el padre de la deuda.
El señor Rivadavia.
Bernardino Rivadavia,
exactamente. Gracias, Felipe. Felipe Piña.
19 años.